será el próximo 15 de agosto en Alaska, en Estados Unidos. Así lo ha confirmado el propio Trump en su red social, donde ha afirmado también que próximamente dará más detalles sobre ello. Veremos. Al margen de esto, extinguido ya el incendio que se ha declarado la tarde de ayer en la mezquita catedral de Córdoba. El fuego se originó en la capilla que se encuentra junto a la del Espíritu Santo, en la zona del Almanzor, dentro del histórico monumento, pero por suerte todo ha quedado en un susto. Esta capilla albergaba una máquina de limpieza y sillas, y al parecer la causa del incendio ha sido una sobrecarga de la batería de una de estas máquinas de limpieza. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que los hechos son graves, pero no como para considerarse una catástrofe.
Es terrible, hay daño y ha habido daño, y habrá que evaluar los daños con más detalle a la luz del día, ¿no? Y una vez que se pueda acceder a toda la zona, pero no va a ser una catástrofe.
Precisamente, ya que hablamos de fuego, en Martos, en Jaén, hay 2 bomberos, atención a este dato, 2 bomberos para 50.000 vecinos. La situación es muy complicada, sobre todo en esta temporada alta de incendios. Tomás Díaz, COPE Jaén.
Los bomberos de Martos dicen basta ante una situación que consideran insostenible.
Vamos, desolador cuando se habla de un servicio de emergencia y más básico. En esta época del año.
2 efectivos por guardia para atender a una población de unos 50.000 habitantes. La plantilla está completa, eso sí, pero levanta la voz para reclamar un aumento de bomberos, y es que algunos servicios están teniendo graves consecuencias para ellos. En esta semana atendieron un servicio de más de 7 horas que acabó con los 2 bomberos atendidos por los sanitarios.
Los compañeros tuvieron que ir al centro de salud entrando por urgencia con síntomas de mareo, dolores de cabeza, náusea.
Desde el Ayuntamiento de Martos afirman que la plantilla está al completo y que ante casos de gravedad pueden recibir el apoyo de otros bomberos de la provincia. Incluso apuntan a que los bomberos estarían forzando mejora en sus condiciones a través de estas declaraciones.
Y hemos entrado de lleno en este mes de agosto, y ya podemos asegurar que este verano pues va camino de ser uno histórico en términos de turistas que visitan nuestro país, así como en ocupación hotelera y media de gastos. Sara Moreira.
La temporada turística ha arrancado con fuerza y las cifras no dejan lugar a dudas. Abril cerró con 8,6 millones de turistas, un 10,1% más que el año anterior. El gasto medio diario por visitantes también ha crecido, alcanzando los 188 euros en marzo. Además, fíjate, las familias están optando por planificar con más antelación y comparar precios para lograr las mejores experiencias sin exceder el presupuesto. Javier Berné, que es hotelero.
Que todos buscamos, incluso los antes lo hacían quizás más los turistas internacionales, ahora nosotros también más, el vivir experiencias en destino.
Algunos destinos destacan claramente sobre el resto. Mojácar en Almería, Salou en Tarragona y Benidorm en Alicante se han convertido en el trío de oro del turismo nacional, seguidos de cerca por Roquetas de Mar y Peñíscola. Aunque Peñíscola, fíjate, lidera en precios con una media de 269 euros por noche. Benidorm se posiciona como la opción más asequible entre los más demandados. La antelación media para reservar también sorprende. 123 días en la península y 109 en las islas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Marc-André Ter Stegen recupera la capitanía del Barça. Óscar Martínez.
El club blanco ha confirmado hoy la renovación de Gonzalo García hasta 2030 con una cláusula galáctica de 1.000 millones de euros. El joven delantero formará parte del primer equipo y llevará el dorsal 16. Hendrik, por su parte, portará el dorsal 9. El FC Barcelona ha emitido un comunicado donde informa que Marc-André Ter Stegen ha decidido firmar la autorización para que el club pueda enviar su informe médico a la Liga. De esta manera se cierra el expediente disciplinario y el portero sigue siendo el primer capitán. En cuanto a los amistosos, el Atlético de Madrid se enfrenta al Newcastle a las 7 de la tarde en otra prueba más del Cholo Simeone para aprobar las nuevas incorporaciones. La Real Sociedad se juega ante el Bournemouth a las 6 y cuarto, el Girona frente al Nápoles a las 7 y el Valencia se medirá al Torino a las 9. El Valencia ha hecho oficial la incorporación de Ugrinić hasta 2029 y el Betis también ha confirmado la marcha de Romain Perrot al Lille de Francia. Y en atletismo, Ander Garayar consigue la medalla de oro para España en el Europeo Sub-20 y logra imponerse a alguno de los mejores velocistas del mundo con una marca de 10.40.
Gracias, te quedas ahora con Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es el programa de los valientes, de los que aguantan toda la madrugada, viviendo la noche, poniendo la madrugada y poniendo las calles. Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy en nuestro temazo tenemos que hablar de plantas. Las plantas son muy importantes y para ello tenemos a un invitado original. Vamos a dejarlo así, es muy original, tan original que no tiene ni siquiera teléfono móvil. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a su mujer, porque ha sido ella la que le ha prestado su teléfono para que nos pueda atender aquí en Poniendo las Calles. Es un científico de los buenos, de los grandes, en el que ha puesto ni más ni menos que el propio Pentágono, los Estados Unidos han puesto los ojos en él, donde se encuentra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Han sido ellos los que le han buscado y no al revés, que es lo habitual. Él se llama Paco Calvo, es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Murcia y es allí donde está dirigiendo el Laboratorio de Inteligencia Mínima, Mind Lab, que está centrado, pues, lógicamente, en el estudio de la cognición mínima en plantas. Y sí, el Pulpo ha dicho cognición y plantas, en la misma frase. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y sobre todo con muchas ganas de trasladar la historia que tienes a tus espaldas, ¿no? Porque es cierto que vamos a hablar de plantas, pero claro, no desde el punto de vista que están pensando nuestros ponedores, porque parece que pueden sentir, que pueden reaccionar a comportamientos y claro, que estas plantas también tienen otra dimensión que para nosotros es desconocida. Y lo primero que te pido, por favor, es que nos cuentes qué es lo que hacéis en ese laboratorio. Porque claro, se trata de experimentos con plantas, con lo cual lo normal sería que estuviera ubicado en biología, por ejemplo, pero no en la Facultad de Filosofía.
Totalmente. Fíjate que a mí me suelen decir que hace un filósofo como tú en un sitio como este, ¿no?
Como este.
¿Dónde me he metido? Que nadie me llamaba, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, fíjate que curiosamente yo suelo decir que no es que podamos hacer este tipo de investigaciones a pesar de ser filósofos, sino que podemos hacerlas precisamente porque lo somos. O dicho de otra manera, porque no somos biólogos vegetales. Yeah. O sea, que fíjate que es justo lo contrario. Mm. Si yo fuese biólogo ortodoxo, ¿no? Un biólogo vegetal al uso, un fisiólogo vegetal, pues no me estaría haciendo este tipo de preguntas. Tú vas a una facultad de biología y te van a explicar maravillosamente bien cómo una planta hace la fotosíntesis, sí, o en qué consiste la respiración celular, o lo que sea. Pero si una planta puede tomar decisiones, si una planta puede aprender, si una planta puede memorizar, etcétera, 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 este tipo de preguntas sencillamente no se las plantean. O sea que tenemos que venir desde fuera, llamar, claro, a la puerta y decir, oye, claro, ¿os importa que colaboremos y hagamos otro tipo de preguntas?
Bueno, yo aquí lo que te tengo que decir, Paco, es que si Descartes o incluso Platón levantara la cabeza, realmente te aseguro que no sé qué dirían. Claro, lo tienes que decir.
Ha sido a los dos ejemplos, entre comillas, peor traídos, porque ese tipo de filosofía va en contra de nuestros principios. O sea, la obsesión, por ejemplo, cartesiana con un dualismo, con que la mente está ahí fuera y es algo especial y algo humano exclusivamente, va totalmente en contra de nuestros principios, del compromiso ontológico y metodológico que tenemos, ¿no? O sea, para nosotros una planta, igual que un animal, animal me refiero, humano o no humano, ¿no? Cualquier forma de vida, en principio, pensamos que si está aquí, si no se ha extinguido, algo tiene que estar haciendo muy bien. Entonces, lo que tratamos de averiguar en el laboratorio es qué es aquello que hace tan bien como para seguir aquí pasando sus genes y si merece la etiqueta de conducta inteligente, de comportamiento cognitivo, etcétera. O sea, que en principio no negamos a priori la posibilidad de que exista inteligencia vegetal y tampoco queremos firmar un cheque en blanco. Queremos estudiarlo científicamente y llegaremos por donde tengamos que llegar. La respuesta puede ser sí o no, pero la única respuesta que a mí no me vale es la de decir, no, una planta jamás podrá ser inteligente porque no tiene neuronas. Prefiero pensar, oye, habida cuenta, cuando vemos lo que hace una planta, anda, quizás lo que tenemos que concluir es que la inteligencia no requiere de tejido neuronal.
Wow. Claro, yo quiero incidir sobre todo, Paco, en que vamos a hablar de realidad y no de supuestos, porque claro, tú testas, ¿no? Tú estás experimentando con todo esto, ¿no? Realmente cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿qué es lo que le hacéis a las plantas en ese laboratorio?
Sí, mira, fíjate que en principio yo entiendo que puede sonar a una marcianada, así, dicho mal y pronto, bueno, pero si lo piensas bien, Pulpo, esto que hacemos nosotros, sí, no es distinto de lo que se hace cuando uno investiga la inteligencia de un animal. O sea, pensadlo bien. Ahora bien, aquí el truco está en cómo observarlas. Porque claro, una planta es muy lenta, ¿no? Una planta, si te sientas delante de ella, vas a ver muy poca cosa. Claro. Tenemos que acelerarlas. ¿Y qué significa acelerarlas? Tenemos que hacer time-lapse, ¿no? Los oyentes podrán ver, imaginarse una fotografía por lapso de tiempo, ¿no? Como cuando haces una puesta de sol, la grabas a cámara rápida, ¿no? Y se ve el sol poniéndose muy rápido, ¿no? Pues eso hacemos con una planta. Hacemos una foto en el laboratorio cada minuto, cada cinco minutos, cada X tiempo, montamos un vídeo de time-lapse y a cámara rápida podemos ver qué es lo que la planta está haciendo. Y entonces sí podemos tratar de concluir si detrás de ese comportamiento hay un grado de sofisticación que nos diga, oye, aquí está pasando algo. Esto no es simplemente una respuesta tonta y ciega. Aquí la planta está tratando de hacer algo, ¿vale? Lo otro que me preguntabas es el tipo de plantas en las que trabajamos, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pues mira, nos gustan, bueno, cualquier planta es digna de ser estudiada, pero ya que trabajamos con time-lapse, las plantas trepadoras nos interesan especialmente.
Anda.
Porque tú puedes poner una planta con un tutor, ¿no? El tutor, el típico palito que o una caña que vemos aquí en la huerta en Murcia, ¿no? Sí. Al lado de una tomatera, de una judía de enrame, de un guisante. Bueno, tú puedes poner un palo y observar cómo la planta, pues por ejemplo, cómo la planta trata de alcanzarlo. Sí. He dicho trata de. Eso es lo que tenemos que descubrir científicamente. Si la planta, si la planta trata de alcanzar el soporte, o simplemente por crecimiento ciego, acaba topándose contra él.
¡Ostras, qué bueno, por favor! ¡Qué bueno, qué bueno! Fíjate, ese punto de vista jamás lo había llegado a él. Lo digo más que nada porque yo soy muy de tener plantas en casa y efectivamente siempre tiene que haber como una especie de guías, unas rutas, unos palitos donde luego se apoyan ellas para seguir creciendo por ahí, pero no sabía que incluso podían llegar a tomar sus propias decisiones. Me parece, vamos, increíble. Tú ahora también te estás refiriendo a una inteligencia y subrayo lo entrecomillo, la inteligencia para entendernos. Pero claro, aquí Paco, esto es una inteligencia que tiene que salvar una carencia importante, que son que las plantas no tienen cerebro. Paco, yo creo que es imposible no comparar con los humanos, con nosotros. Esto tiene que haber algún tipo de explicación, ¿no?
Bueno, me gustaría pensar que sí es posible. De hecho, ese es mi caballo de batalla. O sea, precisamente la idea mía es que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, ¿vale? O sea, para poder estudiar y para poder analizar y valorar la inteligencia de otras formas de vida, lo que nos hace un flaco favor es usarnos a nosotros mismos como la vara de medir, como el patrón oro. O sea, solemos decir, bueno, este animal es inteligente en la medida en que se aproxime, se acerque, se parezca a lo que yo hago. ¿Y por qué? O sea, imagínate, Pulpo, ahora mismo que nosotros no estuviésemos en el planeta Tierra. O sea, vamos a viajar en el tiempo, ¿vale? Con los oyentes. Vámonos, pues, unos cuantos millones de años hacia atrás. Vale. Viajamos en el tiempo hacia atrás a una época en la que no existía Homo sapiens, ¿vale? Ahora no hay Homo sapiens en la faz de la Tierra. Vale. Con lo cual, no puedes utilizar lo que hace Homo sapiens como esa vara de medir. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo estudias la inteligencia de la Tierra, la posible inteligencia de la Tierra? ¿Habrá otros animales no humanos? ¿Habrá plantas? ¿Habrá hongos? ¿Habrá bacterias? ¿Habrá todo tipo de formas de vida que ya estaban ahí antes de que llegásemos los Homo sapiens, ¿no? Claro. Y la pregunta es, si tú no estás ahí como vara de medir, como patrón oro, ¿en base a qué evalúas la inteligencia de esas otras formas de vida? Tenemos que ser capaces de poder hacerlo, ¿no? Luego la idea es, olvídate de ti mismo o de ti misma para de esa manera tratar de valorar lo que otras formas de vida son capaces de hacer por ellas mismas y para ellas mismas. No porque se parezcan más o menos a ti. No podemos ser tan arrogantes, ¿no?
Fíjate, yo creo que la conclusión que estoy empezando a sacar con el mundo de las plantas, que yo no te creas que controlo tanto, admiro mucho las plantas, me gustan mucho las plantas, a mi mujer le gustan más las plantas todavía, en casa tenemos cientos de plantas en las terrazas, pero claro, yo creo que el caso es que las plantas no son pasivas, y eso es algo que todos podemos llegar a entender, y vamos a ver qué es lo que hacen. Paco, ¿a qué se adaptan las plantas? ¿Cómo se mueven, por ejemplo?
Uy, las plantas están constantemente monitorizando lo que les rodea. A una planta le interesa todo lo que le rodea, literalmente. Cuando digo todo, quiero decir todo. O sea, la visión que tenemos así caricaturizada de lo que hace una planta es simplemente que yo la pongo en el balcón, ¿no?, en una ventana, y la planta se orienta hacia la luz, ¿no?, hacia el sol. Y decimos, ah, sí, claro, la planta tiene una respuesta fototrópica, ¿no? O sea, un crecimiento direccional hacia la fuente de luz. Y poco más, ¿no? Nos gusta pensar. Pero en realidad no es así. Una planta que está monitorizando 24/7, o sea, día y noche, 7 días a la semana, lo que le rodea, le interesa, por ejemplo, saber quién vive a su alrededor. O sea, hay, por ejemplo, reconocimiento de parentela. Una planta puede reconocer a sus congéneres o no y saber quién está alrededor para decidir si establece una relación competitiva o mutualística o simbiótica o no, etcétera, etcétera. Una planta, por ejemplo, las raíces puede crecer. Fíjate, este ejemplo es muy bueno, porque una planta que tú le pongas, imagínate que tú tienes las raíces creciendo en dos macetas distintas, ¿no? De una planta. En una maceta crece una parte de las raíces y en otra maceta la otra parte de las raíces. Y en una maceta tienes muchísimo nutriente. O sea, la planta tiene la nevera llena de comida, ¿vale? Y en la, pero siempre la misma cantidad de comida, no varía.
Vale.
Y en la otra maceta hay poquita comida, pero increchendo. Mañana añado un cartón de leche, pasado mañana añado una fiambrera, etcétera, etcétera. O sea, hay un gradiente positivo, ¿no? Va increchendo la cantidad de comida, de nutriente que hay en esa maceta. Pues bien, la planta, ¿sabes lo que hace?
¿El qué?
Crecer sus raíces hacia la segunda maceta.
¡Anda!
Fíjate, hacia la segunda maceta que ¡anda! Tiene menos cantidad de comida hoy. O sea, que esto nos indica que la planta no reacciona como respuesta al presente, sino que anticipa las condiciones futuras.
¿Qué dice?
Predice cómo va a ser el futuro. O sea, esto es un poco como lo de la cigarra y la hormiga, ¿no?
Sí.
Una apuesta de futuro te permite saber que, aunque a fecha de hoy no me compense crecer o abrir la segunda nevera, mañana, pasado mañana, al otro sí, porque habrá más comida, porque has detectado ese gradiente.
Claro.
O sea, esto lo que nos invita a reflexionar es que la inteligencia tiene que ver no con una mera adaptación. O sea, las plantas no son inteligentes por exhibir respuestas adaptativas, ¿no? Es algo más. Las plantas se comportan de manera flexible. O sea, no es un programa que está ya escrito en su código genético y contestan siempre de la misma manera, sino que de manera flexible y, sobre todo, de manera anticipatoria. Lo que hacen es tratar de predecir las condiciones futuras. Ah, ¿qué me va a ser beneficioso? ¿Pero qué me será beneficioso a medio y largo plazo? Y claro, todo eso requiere, nosotros pensamos, de una maquinaria cognitiva. Alguien tiene que estar a los mandos de la nave para decir, oye, me compensa esperarme porque aquí habrá más comida pasado mañana.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo esta noche aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Esto es maravilla, vamos. Con esto, además, llegamos a una combinación interdisciplinar absoluta. Porque vamos allá, digamos, vamos más allá de todos los procesos fisiológicos. Es decir, que necesite riego o que se alimente por las raíces o crezca una pared. Claro, aquí yo creo ya, Paco, que lo que hacemos es que nos estamos metiendo en temas más relacionados con el comportamiento, o sea, con la psicología.
Sí, sí, sí. No, absolutamente, absolutamente. Esto, cuando te decía antes que los filósofos hemos tenido que ir a llamar a la puerta de la Facultad de Biología porque ellos solo hacían la fisiología vegetal, tres cuartas partes de lo mismo pasa con respecto a las facultades de psicología. O sea, tú vas a psicología y te van a decir, sí, sí, aquí estudiamos el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones, los procesos atencionales, pero tienes que ser animal, tienes que tener neuronas, porque si no, no tiene sentido. Claro. Estudiemos eso. Y nosotros a esta otra puerta también llamamos y les decimos, oye, cuidado, que sí, que queremos estudiar lo mismo que vosotros. Queremos estudiar los procesos atencionales, el aprendizaje, la memorización, pero con la salvedad de que no, de que negamos la mayor, de que pensamos que sin ser animal y sin tener neuronas, puedes hacer eso. Una planta puede aprender, ¿por qué no? Lo único que tenemos que hacer es testarlo experimentalmente. O sea que sí, yo abogo por una psicología vegetal, pero claro, una psicología vegetal hay que entenderla en términos científicos, no en términos esotéricos.
Claro, claro. Además, Paco, tú publicaste el libro Planta Sapiens y claro, esto supuso una verdadera revolución hasta el punto de que el Pentágono te llamó. Cuéntanos, los ponedores somos súper curiosos.
Sí, bueno, fíjate que el mencionando el propio título, Planta Sapiens, es el mejor ejemplo para entender lo que decíamos de darnos un baño de humildad, ¿no? Como especie, Homo Sapiens. O sea, cuando decimos Planta Sapiens, queremos decir literalmente lo mismo que Homo Sapiens. O sea, no es una metáfora, no es hablar de inteligencia entre comillas, sino literalmente, ¿no? Las plantas son inteligentes en la medida en que, como decíamos, hacen todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto que me comentas de la financiación, en este caso proveniente de Estados Unidos? Pero bueno, hay muchas fuentes de financiación distintas. En general, fíjate, aquí el interés tiene que ver con algo distinto, que es, por ejemplo, utilizar a las plantas como fuente de inspiración. Entonces, este proyecto americano consistía en fitobioinspirar, o sea, inspirar con modelos biológicos vegetales, fitobioinspiración. ¿Para qué? Para la inspiración, ¿para qué? Para los diseños de robótica, los diseños de inteligencia artificial. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, un rover en la superficie de Marte, ¿vale? El típico, os imagináis, ¿no? Los oyentes, el típico rover, que es un rover, piensa que es como un carrito de golf, ¿no? Que va sobre ruedas y va por la superficie de Marte, pues haciendo catas. Es como un geólogo sobre ruedas, haciendo catas del terreno, ¿no? Entonces, pensad cuál es el problema al que se enfrenta la NASA, me refiero, desde la Tierra. Claro, su preocupación es, oye, que no se nos estrelle el cacharro este, ¿no? Que no se nos vuelque, que no se quede atascado en una grieta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Piénsalo. Estos son problemas relacionados con la locomoción, con el desplazamiento. O sea, el rover, el carrito de golf, tiene que llegar de un punto A a un punto B para hacer esa cata, ¿no?, del terreno. Y claro, por el camino pueden pasar cosas. Ahora, vamos a darle la vuelta a la tortilla. En vez de sofisticar tu rover para que no tenga problemas y pueda sortear todos los obstáculos a los que se pueda enfrentar conforme se desplaza de A a B, vamos a imaginarnos que inspiramos el diseño de ese robot no en un modelo que se desplaza mediante la locomoción, sino mediante el crecimiento. ¿Lo ves? Como una planta. Entonces, de hecho, hablamos de growbots, que son robots que crecen, ¿no? Growbots, growing robots en inglés, ¿no? Un robot que crece. Entonces, literalmente, si lo ves, estamos tratando de solventar ese tipo de problemas, pero no computacionalmente, o sea, no añadiendo líneas de código a tu programación, sino cambiando la morfología y el crecimiento y la forma de alcanzar su meta, tu robot. O sea, que un robot fitoinspirado es un robot que crece, literalmente. Y si un robot crece, te das cuenta, ya le da igual que haya una grieta en el terreno. Esa rueda no se me va a quedar enganchada porque no voy sobre ruedas. Crezco por encima de la grieta. A mí me gusta decir, crezco por encima de mis problemas. O sea que la fitobioinspiración puede ser muy útil en robótica, en ingeniería agrícola, en inteligencia artificial, en muchas disciplinas.
Es que ¿sabes lo que sucede? Que más de un ponedor en este momento estará pensando ahora que lo de hablar a las plantas no es tan descabellado. Y claro, dentro de las plantas, las que todos conocemos, yo no sé si las hay más listas o más tontas o más listas y más tontas, no tengo ni idea. Sobre todo pensando en que las tontas son las que no se adaptan y se mueren.
Mira, empiezo por la segunda pregunta.
Vale.
Entre listas y tontas, yo me quedo, por ejemplo, bueno, me quedo con las malas hierbas. ¿Por qué?
Sí.
Porque tú estás todo el día cuidando a tu rosal, cuidando a tu jazminero, poniéndole su nutriente, su riego, su tierra, y los tenemos tan mimados, tan consentidos, como nuestros propios hijos, que si un día abren la puerta de la nevera y no hay cartón de leche, pues se quedan sin desayunar porque no saben qué hacer. ¿Vale? Claro. Entonces los tenemos demasiado consentidos. Ahora, una planta silvestre, una mala hierba, que tú estás todo el día tratando de arrancarla, luchando contra ellas, se tienen que espabilar, ¿vale? Entonces, piensa que prácticamente la totalidad de la interacción que los humanos tenemos con plantas es con plantas domesticadas. O sea, los últimos 10.000, 12.000 años desde Mesopotamia, ¿no? Y claro, la agricultura, a través de la agricultura hemos ido esculpiéndolas, ¿no?, a nuestra imagen y semejanza. Esculpimos su copa, su porte, el tamaño de su fruta, su sabor, ¿no? Toda la selección que hacemos artificial hace que las plantas, bueno, que nos olvidamos de que son el resultado de esa interacción, ¿vale?, de esa selección. Sí. Pero las plantas silvestres, las no domesticadas, cuidado, esas tienen que hacer otras cosas distintas. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que me has hecho, porque fíjate el caso de la música. Aquí podemos otra vez pasarnos de frenada y olvidarnos de que el objetivo era entenderlas a ellas por lo que a ellas les interese hacer, ¿no? Lo que es beneficioso para ellas, sin estar tú en el mismo marco. Porque claro, pensar que a una planta le pueda gustar más la música barroca o Bach o el heavy metal, pues no tiene ningún sentido. Una planta tendrá intereses o no relacionados con la acústica. Yo tengo una doctoranda ahora en el laboratorio haciendo una tesis sobre fitoacústica, acústica vegetal. O sea que consideramos esa posibilidad, claro que sí, pero no para que la planta perciba la música compuesta por un humano hace 4 días, sino que lo que tiene sentido evolutivo y ecológico es que la planta se interese por patrones vibracionales relacionados con sus intereses. Por ejemplo, un polinizador. Entonces, ¿sabes que hay plantas? Hay flores que perciben, distinguen el patrón de vibración que produce un polinizador que la poliniza a ella de otro que no sea su polinizador. O sea, que a distancia, antes de que haya interacción física, la vibración producida por el polinizador hace que la planta, si es el suyo, lo identifica e incrementa la concentración del néctar. O sea, que fíjate lo que una planta puede hacer. Pero claro, esto es una fitoacústica, sí, un estudio de las propiedades acústicas potenciales de una planta, que no guarda ninguna relación con los intereses nuestros. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que dar un paso al lado, quitarnos del marco para entenderlas a ellas por ellas mismas, para ellas mismas.
Sí, sí, para ellas mismas. Fíjate, da gusto escucharte, Paco. Y yo creo que además eres consciente de que has abierto un melón, ¿eh? Sí, te lo digo de verdad.
Me temo que sí. No sé si es bueno o malo, pero sí. Bueno, estamos haciendo un trabajo que es cualquier cosa menos ortodoxo, eso seguro.
Desde luego. Paco Calvo, te quiero dar las gracias por todas esas explicaciones tan novedosas. Yo te recuerdo a la audiencia que Paco Calvo es ni más ni menos que catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia. Allí es donde está dirigiendo el Laboratorio de Inteligencia Mínima, Mind Lab, que está centrado pues, en el estudio de la cognición mínima en plantas. Y en él, pues oye, se hacen experimentos maravillosos, pioneros, a nivel mundial, como ya has escuchado aquí en Poniendo las Calles. También es el autor del libro Planta Sapiens y del prólogo de Nana o el alma de las plantas, que es una reedición del autor del siglo XIX, Gustav Theodor Fechner. Ha sido un placer tenerte aquí Poniendo las Calles y conocer un poquito más y mejor el mundo de las plantas. Paco, un abrazo enorme y gracias.
No, pues muchísimas gracias, Pulpo, y muchísimas gracias a todos los oyentes y de verdad es un placer estar aquí con vosotros esta noche.
Muchísimas gracias. Fíjate, hasta las 6 de la mañana vamos a estar hablando en torno a esta charla que acabamos de tener aquí en Poniendo las Calles. Empiezo a lanzar las preguntas para facebook.com/poniendolascalles y las preguntas para que las contestéis si queréis a través del WhatsApp del 662-942-605. Estamos hablando de plantas, no sé si te gustan o no te gustan, si tienes alguna en tu casa, en tu terraza o en las ventanas. ¿Se te dan bien las plantas? ¿Las tienes preciosas o eres de los que no tienes mano y se te mueren continuamente? Hablemos de plantas, las plantas son vida y aquí tenemos que hablar un poquito en verde durante las próximas horas aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues aunque no te lo creas, a esta hora también están pasando cositas. Ahí lo dejo, más que nada porque incluso de madrugada somos conocedores de cosas muy extrañas, Bea.
Sí, noticias curiosas de las que nos hacemos eco porque hay otros que no cuentan. Y ahí me parecen las más interesantes, las cosas como son. En la vida, Pulpo, hay dos tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Están, por un lado, pues aquellas que viven todas las emociones con gran intensidad, ¿no? Que expresan sus sentimientos como quien está leyendo la lista de la compra y que, por supuesto, es ver una serie, una película o escuchar una canción triste y que se convierten en un mar de lágrimas.
Y estoy como destrozada estoy.
Claro, hay gente como muy dramática, ¿no? Que sí. Rápidamente, de lágrima fácil.
Sí, muy sensible. Sí.
Que se suele... ¿Tú eres de lágrima fácil o no?
A veces sí, a veces no. Depende de cómo tenga el día. Pero vamos, si me emociono, lo comparto, ¿eh?
Claro, que no te cuesta. Luego está el polo opuesto. Es decir, estas personas que son frías como el hielo y a veces no sabes si tu amigo en vez de ser humano es un robot. En este caso son personas a las que les cuesta mucho expresar lo que sienten, pero oye, que sí tienen sentimientos como todo el mundo.
¡Oh, no! Bueno, sí.
Sí tienen sentimientos. Claro, lo único que les cuesta mucho expresarlos. Hay de gente de la que opinas que es un poco insensible, y no, lo que ocurre es que no son llorones, o al menos les cuesta mucho manifestarlo cuando están en público. Sí. Ante esta situación, esto sobre todo es muy común en Oriente, en los países como Japón, China, se les ha tachado siempre a los asiáticos de ser bastante fríos y al lado de nosotros, por ejemplo, de los latinos. Y no, realmente no es que sean fríos. El problema es otro, el problema es que les cuesta manifestar lo que sienten. Entonces, en Japón, hay una empresa que ha querido poner remedio a este bloqueo emocional. Y la idea que se les ha ocurrido, pues es cuanto menos, te tengo que decir, curiosa. Ofrecen lo que ellos llaman terapia del llanto o rikatsu, que en español significa algo así como búsqueda de lágrimas.
No.
Y tú me dirás, pero ¿y esto en qué consiste? Uh-huh. Bueno, tú lo que haces es que llamas a esta compañía de Japón y contratas a una persona para que llore junto a ti. Pero no es una persona cualquiera. Concretamente se ofrece el alquiler de un hombre atractivo.
¡Qué lista soy yo!
¿Lo dices en serio, Bea?
Te lo digo en serio.
¿Oh?
Te lo digo en serio. Mira si seremos superficiales, que hasta para consolarnos, para pasar un mal rato, para escuchar una canción que nos pone melancólicos, para ver una película que nos entristece, queremos contratar a una persona en el caso de las mujeres, que sea un hombre y atractivo. ¿Un feo no te consuela igual o qué pasa?
Eso digo yo, claro, el feo o la fea, ¿qué pasa?
Pero además, para estar acompañándote,
ya.
Porque para otra cosa lo mismo te diría, hombre, claro, pides al guapo, pero para estar acompañándote...
Qué curioso, por favor.
Bueno, de todos modos, yo ya sé lo que tú estás pensando, que el alquiler pueda tener algún tipo de connotación sexual, pero no vayas por ahí. Simplemente, el muchacho al que contratas está a tu vera, mientras, lo que te digo, ves una peli triste y tú lloras, por ejemplo, como una magdalena. Uh-huh. Además, la idea es que para que te sueltes, el chico pues va a estar a tu lado acompañándote, pero no va a estar ahí de pegote simplemente al lado tuyo, sino que te va a proferir palabras bonitas, te va a tocar el hombro como muestra de afecto.
Ya no nos queda nada, nos queda un empujoncito y ya está.
Y ya está. Ya no nos queda nada, te va a decir.
Venga,
ya no te queda nada, que ya esto es un empujoncito y ya salimos para adelante.
Hay que verle a Esteban qué cortes más buenos nos deja siempre esta tía.
No sabes. O sea, yo con ella podría... Hay gente que dice que habla con los stickers de WhatsApp. Pues yo podría hacer esta sección solo con sonido de Belén Esteban.
Sí, sí, sí.
Tiene de todo tipo, además. Melancólicos, con ir de ira... graciosos, de todo.
De emoción también.
Sí, es brutal, es brutal. Bueno, parece ser que hay gente, como te decía en un principio, Pulpo, que no tiene, ¿no?, con quién sacar esas emociones.
Sí.
Bien porque las personas que le rodean no son tan afectivas, bien porque les da vergüenza. Oye, hay gente que dice, ay, me apetece ver esta película triste, que sé que voy a llorar, y te dice el de al lado, pues yo no la quiero ver porque a mí no me gusta, me da pereza.
No.
Saber que me voy a poner ahora a llorar. Y entonces al final, pues para este tipo de circunstancias es para las que tú puedes contratar a estas personas en Japón. No. Claro, este tipo de gente, como ve que no les dejan sacar sus emociones con los de al lado, pues se suelen reprimir, como el gatito de Rick.
Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar.
Claro, tienes como la cosita de no quiero llorar, no puedo llorar. Pues no, para soltarlo, para dejarlo salir, contratan a estas personas. Y ellos con estos gestos de apoyo te hacen sentir cómodo para que dejes aflorar tus emociones.
Es muy curioso todo esto, pero es real, ¿eh?
Total, total, total. Bueno, la historia es que es verdad que te echas a llorar con la película o con la canción en cuestión. Y luego, ¿cómo cortas todo eso? Pues no sé yo cómo hacerlo. Porque luego, una vez que abres el grifo, es difícil cortarlo. Bueno, el precio para contratar a esta persona que te da como apoyo emocional... $65. Que oye, caro, caro no es, pero una terapia con un psicólogo está en ese precio, más o menos.
Sí, más o menos.
100 euros.
Sí, sí, está equiparado, sí.
Bueno, no sé cuánto rato tienes esa persona a tu disposición, eso también te lo digo, son $65, pero no sé si puede estar toda la película contigo, 3 horas, o si solamente media hora. Dependerá de la duración, supongo, no sé, o de cuándo termines de romper a llorar. Si esta segunda opción es la válida, yo ya me estoy imaginando al hombre intentando forzar que llores.
Un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de casa, quiero salir de casa.
Claro, el hombre desesperado ya, a ver si está pesada, que está aquí melancólica, pero no termina de romper a llorar, termina. Bueno, también te digo, antes que contratar este servicio, no sé, lo mismo puedes probar con quedar con algún amigo, ¿eh? Y hacer el mismo plan. A mí llámame loca, pero yo creo que te puede salir más barato. Y si le sirve a alguien, pues no vamos a ser nosotros quien juzguemos, porque se escucha, pero no se juzga, Pulpo. Ya sabes esto que suelen decir ahora, que se ha puesto tan de moda. Sí. Increíble, hombres atractivos para ayudarte a llorar. Yo alucino.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué está sucediendo? Es que el mundo va girando de una manera un poco rara.
Así es, y hay estas contrataciones. Bueno, escuchamos música. Hay momentos que marcan a los fans de los grupos, y si hay un día que no van a olvidar nunca a los seguidores del One Direction es cuando uno de los miembros, Zayn Malik, anunció que dejaba la banda. De esto ya han pasado 10 años, y desde entonces el artista no había vuelto a cantar nunca en público Night Change, su último single siendo parte de los One Direction, ¿no? Hasta ahora ha sido recientemente cuando ha decidido volver a interpretar este tema, sorprendiendo a todos los asistentes en un concierto en México. En el momento, la verdad, que pilló a todos por sorpresa, porque con esta canción, con este tema, que tiene, bueno, pues una parte emotiva, ¿no?, para Zayn Malik, abrió el concierto, el show. Y nosotros lo escuchamos hoy.
Qué bonito. Pues vamos a ver cómo suena y cómo nos emocionamos con esta canción.
she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, vamos a hablar de salud. Nos encanta hablar de salud. Necesitamos hablar de salud. Algunas personas, después de una operación de intestino o de riñón, por cáncer o por alguna otra enfermedad, aunque, bueno, pues queden curadas de su enfermedad, pues la verdad es que necesitan llevar una bolsa conectada a una abertura en su abdomen para poder evacuar sus heces. Claro, esto en un principio pues les puede angustiar y les llena de preguntas y también de incertidumbres a ellos y también a sus familiares, incluso a sus parejas. Pueden, bueno, pues darles reparo al mostrarles afecto en las relaciones íntimas, en las más íntimas, ¿no? Pero claro, lo cierto es que luego ven que pueden hacer una vida absolutamente normal y que pueden seguir con sus hábitos y rutinas de siempre. Aquí los cuidados son fáciles, pero hay que tener claras las complicaciones que todo esto, hay que decirlo, son raras. Para los ponedores, si alguno pues os han practicado una ostomía, que es como se llama realmente esta técnica quirúrgica, pues a vosotros o algún familiar, escuchad lo que nos va a contar y nos va a aconsejar nuestro médico de cabecera, el psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. Si os preocupa el tema o os queda alguna duda, pues siempre podréis escucharle y podréis pedirle una cita en su consulta en el número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid. Darío, doctor, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, estupendamente.
Bien, oye, escúchame, ¿realmente, doctor, qué es una ostomía?
Pues es una apertura que se hace normalmente en la pared del abdomen para poner a comunicar con el exterior una víscera para eliminar los residuos, ya sean las heces o la orina. Y esta abertura, pues al exterior, se realiza con una intervención quirúrgica que recibe el nombre de estoma. Y su aspecto de la boca esta, del estoma, es un aspecto sonrosado y el tamaño pues puede variar de según la intervención. Pero la principal función del estoma pues es permitir la salida al exterior de heces y gases o orina, depende del tipo de intervención. Y esta boca, pues se recoge en una bolsa recolectora que se sitúa alrededor de ella, de la boca.
Doctor, ¿las ostomías son definitivas?
Las hay definitivas y las hay temporales. Cuando son temporales es porque se necesita un tiempo para que el intestino se reponga y pueda realizar su función y continuar su función de expulsión y de transporte de las heces. Pero hay veces que es definitiva y es porque se ha tenido que extirpar el ano y, claro, las heces no pueden salir por el ano, o porque la reconstrucción de la patología que ve en el intestino pues no hace posible la función del intestino y hay que buscar una salida exterior al exterior por el abdomen.
Ya. ¿Las colostomías son todas iguales, doctor?
Sí, bueno, en las colostomías lo que se viscera, lo que sale al exterior es el colon, ¿eh? O sea, concretamente con las colostomías nos referimos al colon. Otra cosa son las ileostomías, o las ureterostomías. Y estas colostomías pues no son todas iguales. Depende de dónde se haga la evisceración del colon. Por ejemplo, si se hace en el colon ascendente, pues el estoma está localizado en la parte derecha del abdomen. Y ahí las heces son líquidas o semilíquidas y una eliminación pues muy frecuente. Hay que cambiar la bolsa con mucha frecuencia. En cambio, cuando se hace con el colon transverso, se llama colostomía transversa, pues está el estoma está localizado pues en el medio del abdomen, un poco por encima del ombligo, y aquí las heces ya son más sólidas y las deposiciones menos frecuentes. Y en cambio, ya por último, cuando está en el colon descendente, ya al final del colon, lo que se exterioriza pues es la parte esta del intestino grueso del final, y por lo tanto el estoma pues está localizado en la parte izquierda, y aquí las heces son pues muy similares a cuando se expulsan ya por el ano. Lo que sí que hay que decir a todos nuestros ponedores que tengo nuestra mía es que hay una buena noticia, y es que una vez superado el cáncer es importante que la persona ostomizada pues sepa que esa enfermedad está curada, y que bueno, pues lo único que queda pues es aprender a convivir con la ostomía, que no va a resultarle muy difícil.
Ya. Una urestomía, madre mía, es algo del uréter, ¿no? O sea, del riñón, ¿no, doctor?
Pues lo has dicho bien, está relacionado con el uréter, es cuando lo que se drena al exterior es la orina, porque algo pasa en la vejiga que no puede almacenarlo ahí, o a lo mejor pues algo pasa en el uréter o en el riñón, y entonces lo que se exterioriza aquí en este caso son los uréteres, que son ese tubito que lleva la orina desde el riñón hasta la bolsa, hasta la vejiga.
Ya. Y no hay otra manera, doctor, de establecer este acceso a la bolsa, doctor. ¿Tiene que ser únicamente a través de una herida?
Bueno, pues sí, hay otras casas, como por ejemplo, es inevitable hacer una ureterostomía cuando se hace una, lo que se llama una cistectomía radical, o sea, se extirpa totalmente la vejiga, y claro, pues no podemos almacenar la orina según se va fabricando hay que darle salida por esta boca, o cuando hay alguna malformación congénita del sistema urinario, o por ejemplo lo que se llama una estrofia vesical, y hay que drenarlo a través de esta boca, o también cuando hay un traumatismo severo, una lesión grave en la vejiga o en la región pélvica por un traumatismo y que le daña esto, y hay que hacer la ureterostomía externa.
Ya. Hombre, ya no son las bolsas como eran, ¿no? Ni los complementos. Aún así, hay muchas preguntas que los ponedores tendrán en mente, doctor. Vamos a las preguntas cortas, Darío, ¿le parece?
Pues venga, vamos, yo estoy dispuesto.
Vale, perfecto, pues venga. ¿La gente nota que una persona lleva un estoma de cualquier tipo de los que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles?
Pues mira, si la persona adquiere una serie de normas nuevas para cuidar el estoma, pasa totalmente desapercibido para los demás. Porque, por ejemplo, el olor es una de las cosas que más preocupa, estamos eliminando heces. Pues nada, hay unas bolsas, todas las bolsas tienen un filtro que lo eliminan, y además están realizadas con unos plásticos que son perfectamente resistentes y que tampoco suenan al manejarlos. Y hay que decir también que, bueno, pues podemos llevar a una dieta que no produzca muchos gases para intentar que producir lo menos posible, pero vamos, que llevan filtro y no se nota,
Bien, eso es importante. ¿Ante qué síntomas, doctor, debemos acudir a urgencias?
Bueno, pues cuando sangra, cuando se expulsan las heces, o cuando el estómago tiene un color azulado o negro, cuando hay un dolor pues abdominal agudo muy intenso, o cuando no se expulsa las heces ni los gases pasado un tiempo, o cuando se produce una herniación del estómago, un hundimiento del estómago en estos casos, hacia la cavidad abdominal, en estos casos habría que... Oye, es muy raro esta complicación, ¿eh?
No. ¿Se puede comer de todo o hay que seguir, digamos, una dieta especial?
Pues no tiene por qué llegar una dieta especial, una dieta variada, aunque sí que es muy importante, pues eso, llevar esa dieta equilibrada, ¿eh? Y en las ileostomías, pues a algunas personas conviene que eviten esos alimentos que pueden producir estreñimiento, que endurecen las heces y van a dificultar el tránsito, por lo cual se recomienda pues llevar una dieta baja en residuos, baja en fibra, y reducir el consumo de verduras y frutas en ensaladas, ya que esto puede ser un poco, por exceso de fibra, una dificultad para su eliminación. Pero una dieta equilibrada, sin ningún problema.
Bien. ¿Qué consejos, doctor, los consejos psicológicos pueden dar, doctor, aquí a los ponedores, a estas personas que, bueno, pues que tengan que aceptar su nueva imagen corporal?
Pues que se tomen tiempo para aceptar ese apego que le han puesto ahí en el cuerpo, que se miren en el espejo. Fíjate, en el espejo conviene primero mirarse en el espejo un poco de lado, comenzar con mirar la zona afectada de forma indirecta, por ejemplo, mientras están tumbados o sentados, para acostumbrarse, mirarse cuando están duchando, comenzar la exposición, comentar y comenzar la exposición con las demás personas en distintas situaciones, y bueno, pues sobre todo viendo que esto es la prueba de que se les ha curado el cáncer o la obstrucción que tenían, ¿eh?
No, desde luego. ¿Usted entonces, doctor, aconseja decírselo a la gente?
Pues no hay que decírselo a todo el mundo, no hay que abrir las puertas de un bar y decir, tengo una colostomía. Pero bueno, comunicarlo con familiares y con amigos, pues es muy importante. No es necesario, como digo, comentarlo en todos los momentos, pero es muy importante ser activo, salir con amigos y familiares, comunicarse con ellos, porque una colostomía no complica absolutamente nada las relaciones, ni siquiera las relaciones más íntimas.
Qué bien. Para los viajes, por ejemplo, ¿hay algunos consejos que se les pueda dar a este tipo de personas o a estas personas?
Mira, muy importante que lleven consigo siempre una bolsa para poder cambiarse en el avión o donde sea en el viaje, y llevarlo en el equipaje de mano, no en la maleta. Y si van en el coche, pues el cinturón a lo mejor puede molestarlos por el estómago, pero hay un cinturón, utilizar un cinturón adaptado, como el que llevan las embarazadas. Y luego tenemos la precaución de ponerse en contacto con las farmacias del lugar para encargar bolsas, por si la utilizan habitualmente, o llevar bolsas suficientes para las vacaciones.
Uh-huh. El tema del deporte, yo no sé si se va a poder hacer el deporte o no se puede.
Sí, se puede hacer deporte, uh-huh. Hay que procurar, pues hay que tener en cuenta que estos dispositivos que existen no se despegan con el sudor, pero vamos, se puede hacer pasear, bicicleta, natación, esquí, golf, excepto la única excepción, pues sean deportes de contacto muy bruscos o uh-huh. también el levantamiento de pesas, pero fíjate, el resto los pueden hacer.
Uh-huh. Bueno, perfecto. Y por ejemplo, ¿se pueden bañar en el mar o en la piscina?
Sí, se pueden bañar, bien. Estos dispositivos son fáciles de disimular bajo el bañador y además son resistentes al cloro y al agua salada. Y además hay unos dispositivos mini, muy opacos, que pueden aplicarse perfectamente en la playa o en la piscina.
Uh-huh. ¿Y una mujer se puede quedar embarazada con una colostomía?
Pues el embarazo y la contracepción de una mujer ostomía puede quedarse embarazada, aunque perdón, se recomienda esperar pues a unos 2 años tras la intervención, y durante el embarazo pues pueden producirse algunos cambios en el estómago, haciéndose más grande o más pequeño, pero bueno, pues esto es un poco más de cuidado, pero sí puede tener hijos.
Uh-huh, qué bueno. Esto es mucha información sobre algo totalmente desconocido, doctor. Como siempre, de verdad, yo quiero agradecerle que hayas entrado en Poniendo las Calles y sobre todo que se lo hayas contado a los ponedores, Darío. Ha sido una buena lección la de hoy también, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias. Decir a todos los ponedores que llevan una ostomía, que pueden hacer y se merecen hacer una vida normal y disfrutar.
Desde luego que sí. Doctor Darío Fernández, aquí, poniendo las calles. Nosotros continuamos. El objetivo, llegar a las 6 menos 10 de la mañana, aquí acompañando a los insomnes y a los currantes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Un saludo a toda la gente que esté aportando para que la madrugada vaya muy bien. Camioneros, a por todas, precaución, no hay velocidad. Si el jefe te dice que corras, nada, tú hazte cargo de tu vida, que eso es lo importante, de tu vida y de tu familia. Bueno, ya sabes que yo creo que de sobra es conocido que a medida que vamos envejeciendo, pues nuestro cuerpo va cambiando. Y uno de sus componentes principales, la sangre, pues puede verse perjudicada cuando la persona desarrolla una enfermedad. Y claro, un estudio, que además esto es muy reciente, esto es de hace unos días, ha dejado entrever que una de cada dos personas puede sufrirla, lo que ha hecho que se intente dar con aquello que las está provocando. Esta es una solución que parece estar nada más y nada menos que en un código de barras para medir el envejecimiento de la misma a partir de los años de los 50 años. Y resulta que Lars Velten, el jefe de grupo en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, pues está aquí dispuesto a darnos muchas noticias. Lars, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón y la paliza que te estás dando mientras pones las calles. Pero Lars, explícame, por favor, ¿en qué consiste este marcador?
Lo que hemos descubierto es que todas las células tienen pequeñas diferencias al nivel de su ADN. Pero no se trata de cambios en la secuencia del ADN, sino en pequeños marcadores que se añaden durante el desarrollo de nuestros tejidos, durante nuestras vidas. Uh-huh. Y lo que hemos descubierto es que estos marcadores pueden ser muy útiles para rastrear células. Para explicar esto de alguna manera, hemos aprendido a descifrar el apellido de las células. O sea, ahora sabemos cuáles, qué células son hermanos, qué células son primos, etc. Y esto resulta muy útil para ver la complejidad de la sangre que nos queda. Por ejemplo, para tener una sangre sana, es importante tener mucha variabilidad, como si fuera una ciudad en la que viven muchas diferentes familias con muchos apellidos diferentes. Pero mientras envejecemos, esa diversidad disminuye. Quedan solo dos o tres familias muy poderosas que luego dominan todo. Y esto causa una pérdida de variabilidad y resulta en pérdidas del funcionamiento del sistema inmunitario.
Desde luego que sí, y llama mucho la atención. Pero claro, ¿cuál ha sido el proceso, Lars? Cuéntanos, porque claro, nosotros no somos expertos como tú, ¿no? Nosotros te escuchamos y os admiramos muchísimo lo que estáis haciendo, pero ¿cuál ha sido el proceso real? ¿Cuáles han sido los pasos que habéis tenido que dar para dar justo con esta gran noticia?
Nosotros llevamos mucho tiempo investigando procesos que ocurren al nivel de células individuales. Uh-huh. Y antes trabajábamos con diferentes biomoléculas. Uh-huh. Que se suelen analizar con frecuencia, por ejemplo el ARN. Últimamente nos hemos enfocado en lo de la metilación, estos cambios que ocurren en el ADN mismo. Uh-huh. Y hace unos años desarrollamos una tecnología para leer estos marcadores con una precisión muy alta. Y sorprendentemente luego vimos que lo que estamos leyendo de alguna manera es el apellido de las células, que fue una sorpresa muy grande para nosotros.
Ya me imagino. Si te parece, hablemos ahora con los ponedores de las células madre. Esto es muy importante porque una persona joven, yo calculo que, bueno, por lo que me leí en un informe, tiene unas 100.000 aproximadamente. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos a los 50, a los 60 años aproximadamente?
Sí, los 100.000 células madres que tenemos cuando somos jóvenes tienen que dar origen a millones, pero cientos de millones de células cada día. Y esto obviamente supone mucho trabajo para ellos, Así que algunos de alguna manera se cansan, se pierden, dejan de funcionar. Los demás células madres tienen que trabajar extra para compensar. Esto es un problema porque así se tienen que dividir más, pueden acumular mutaciones, adquieren ciertos sesgos que luego causan, por ejemplo, inflamación y cambios en el sistema inmunitario. Y lo que hemos visto es que estos procesos seguramente ocurren a partir de las 30, pero se hacen muy, muy, muy evidente entre 50 y 60 años. Y luego, cuando una persona tiene 60, 80 años, quedan muy pocos clones, claro, unas decenas. Y existe un estudio anterior de hace unos años en el que demostraron que un centenario solo tiene dos o tres células madres que quedan, claro, para luego formar toda la vida. Y esto obviamente no es bueno. Esto causa una pérdida del funcionamiento del sistema inmune.
Fíjate, es alarmante todo esto que se va descubriendo poco a poco con gente tan brillante como tú. Yo creo que es aquí justo cuando podemos llegar a la conclusión entonces de que pueden aparecer las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, ¿no? A partir de este momento.
Sí, la sangre es obviamente un tejido transversal porque la sangre alimenta a todos los demás tejidos. Y por eso existen vínculos fuertes entre estos cambios que ocurren en la sangre y cambios que ocurren en otros tejidos, por ejemplo, en el corazón.
Esto es maravilloso. ¿De cuáles estamos hablando en este momento, por favor?
Las evidencias son más fuertes para la leucemia, o sea, el cáncer de sangre, sí, deficiencias inmunitarias y enfermedades cardíacas. Pero sospechamos que pueden también existir vínculos entre el envejecimiento de sangre y otras enfermedades vinculadas con la edad.
Con la propia edad. Claro, porque claro, hasta entonces, hasta ahora, la forma de estudiar este envejecimiento celular, ¿cómo era? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo se investigaba? ¿Cómo se avanzaba?
Sí, existían principalmente dos. Una de estas maneras daba una muy alta resolución, pero era súper costosa. Costaba unos 100.000 euros por persona. La técnica que hemos desarrollado nosotros ahora aún cuesta, pero cuesta solo 5.000 por persona. O sea, si seguimos en este rumbo, en algún momento podemos conseguir un coste que puede ser compatible con aplicaciones hasta clínicas.
Claro.
Existían otras maneras, pero no tenían una resolución equivalente.
Claro, yo no sé, ¿cómo de viable ves vuestro nuevo método para ello? Pero claro, ya has dado un dato de la compensación económica que hay, ¿no? ¿Cómo es mucho más barato? Pero ¿cómo de viable es vuestro método para todo esto?
Bueno, para estudios científicos nuestro método es muy poderoso, diría. Por un lado servir para caracterizar el proceso en sí, pero también lo podemos utilizar para hacer perfiles moleculares de estas células madres que están envejeciendo.
Sí.
Esto puede resultar muy útil para desarrollar, por ejemplo, farmacéuticos algún día. Y lo que ya he mencionado antes, que nosotros estamos muy interesados en desarrollar...
Con la mano en el corazón, ¿no? ¿Tú crees que esto es viable, esta herramienta es viable, puede llegar a funcionar en otros tejidos más allá de la sangre? Porque esto sería la revolución también, ¿eh?
Sí, ya tenemos evidencia que puede funcionar en vasos sanguíneos.
Hoy con nosotros. Hasta la próxima, hermano. Gracias.
Pues gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Carlos
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Callejo, joven peregrino a Covadonga.
Es un lugar precioso que, como digo, acompaña muy bien al sentido de lo que es esta peregrinación, una peregrinación con muchísima belleza en los cánticos, en la liturgia y, como digo, también tanto en el recorrido como ya el colofón, que es la llegada a Covadonga, su basílica, que es espectacular, es un entorno natural muy bonito, tiene también la Gruta de la Virgen, el Santuario de la Santina. En general, bueno, pues es un lugar en el que podemos contemplar la mano de Dios, digámoslo, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es sin duda la noticia más relevante de las últimas horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su red social que se reunirá con el mandatario